XAM Hoy por Hoy, una noticia.
Son las 7 de la mañana, 7 minutos, está ya en nuestros estudios centrales en la ciudad de Bogotá, Rodrigo Londoño, más conocido con el alias de Timochenko, con quien vamos a iniciar en un par de minuticos un diálogo franco. Yo no lo conocía, él tampoco me conocía. Nos acabamos de saludar con Juan Lozano, el director del canal Red Más. Estuvimos en mi oficina un ratito. ¿Está nervioso, señor Londoño?
Yo, con este recibimiento que me han hecho, los nervios pasan.
Los nervios pasan.
Porque lo veo usted también como nervioso.
Por supuesto, pero es una entrevista que consideramos bien importante para aclimatar la paz, todos estos acuerdos. Sabíamos que el posconflicto iba a ser muy difícil y muy complicado, traumático, y que es un proceso de varios años. Aquí, en estos estudios, han estado presidentes de la República, todos los de los últimos años. A mí me han tocado en estos 27 años, pues si multipliquen ustedes, por lo menos 6, 7 presidentes, expresidentes, ministros, dirigentes nacionales y extranjeros, porque es filosofía del Grupo Priso y de Caracol Radio, está en nuestro ideario abrirle micrófono a las distintas voces. Así no compartamos sus puntos de vista, así pensemos diferente, pero esa es la riqueza de una democracia, el disentimiento con respeto. Nadie puede decir que tiene la verdad revelada. Nadie realmente puede decir, hombre, es que mi verdad. Usted merece ser eliminado por pensar distinto a mí. No, no, no. Esas épocas del fascismo ya pasaron, por fortuna. Y ahora sí iniciamos el diálogo. A ver, Rodrigo.
Sí, que tengo que poner.
¿Qué siente Rodrigo Londoño, alias Timochenko, estando en esta casa periodística como Caracol, que fue blanco de las FARC, con un carro bomba, el día 12 de agosto del año 2010, 5 días después apenas de que se había posesionado Juan Manuel Santos? Fueron afectadas 424 viviendas, 124 locales comerciales, 18 vehículos, más de 8 personas heridas, una de ellas, una trabajadora del aseo, todavía afectada por ese impacto y porque la sacó de mi oficina, porque mi oficina en la que usted acaba de estar quedó completamente destrozada y buena parte de los vitrales del servicio informativo y de todas las oficinas del sexto, séptimo y octavo piso. ¿Qué siente de estar aquí?
Pues primero que todo, Darío, muchas gracias por esta invitación. Sinceramente, una serie de emociones encontradas. Jamás en mi vida pensé que iba a poder estar en... Y déjeme hacer un paréntesis.
Por supuesto.
Porque las emociones son muchas. Yo creo que usted me irá a entender. Somos de una generación más o menos igual. Cuando jóvenes, cuando niños...
Usted tiene menos pelo que yo.
Usted está más blanco que yo. El radio era fundamental en todas las casas. En mi pueblo, en la Tebaida, los televisores se contaban.
Hoy el departamento del Quindío, antes era el viejo Caldas.
El viejo Caldas. Que no nos van a acusar aquí de... Los televisores se contaban en los dedos de las manos. Entonces el radio en las casas era fundamental y uno nació, se crió y creció escuchando la radio, entreteniéndose con la radio, y Caracol era un punto de referencia. Yo recuerdo Arandú, el rey de la selva, con Taulamba, era algo que...
Las radionovelas, que fueron un sello.
Sí, señor. La Castigadora, que desafortunadamente era a la 1:30 y cuando le tocaba ir al colegio en la jornada de la tarde, le tocaba irse por la calle despacio, porque en todas las casas la estaban escuchando, uno la iba siguiendo hasta que llegaba al colegio. Entonces son emociones y la Vuelta a Colombia, bueno, yo nunca me la perdía. Aquellos comentaristas de esa época No recuerdo bien los nombres, García Brica, este...
Julio García.
Hasta las corridas de toros, de que no entendía uno de eso nada, pero las escuchaba. Entonces yo sí, yo tenía un sueño desde niño y lo estoy cumpliendo en este momento gracias a usted, Darío.
De conocer, estar en
conocer, no, conocer una cabina de radio.
Pues aquí está.
Porque sí, hice mi incursión también en aquella época. Había una emisora ahí en el pueblo, una emisora, era un tocadiscos y un aparatico ahí, con un hombre muy entusiasta, y armó un grupito con nosotros, éramos pelados. Nos dio hasta una tarjetica, no recuerdo cómo era que nos denominábamos, y hacíamos ensayos. Él nos ponía, por ejemplo, imagínense en que están transmitiendo la Vuelta a Colombia. Yo hice en un ensayo de esos de comentarista de la Vuelta a Colombia.
¿Así?
Entonces, eso era un sueño que tenía yo, y hasta ahora lo estoy cumpliendo, conocer una cabina de radio. Conocer, pues uno se imaginaba...
¿Cómo se imaginaba a Darcy Quinn, por ejemplo?
Como la estoy viendo.
No me imaginaba.
Óigame, Rodrigo, pero más allá de esas emociones encontradas, entonces...
Quiero pasar a responderles un...
Ok.
Sí, sí. Y yo creo que otra ilusión de estar aquí era ya en esta etapa de la reconciliación, de sentar las bases para construir la paz en Colombia, era un deber moral estar aquí a usted y poder mirar a los ojos con la frente en alto y decirle, como se lo dije hace antes de entrar aquí a la cabina, gracias Darío por toda la contribución que usted está haciendo para la construcción de la paz. Crítico, claro, necesitamos la crítica, es necesaria, pero creo que usted y aquí en Caracol ha venido jugando un papel muy importante en todo este proceso que estamos construyendo, que no es de las FARC, que es del pueblo colombiano.
Pues muchas gracias por su reconocimiento. Eso lo hacemos no por temor, no por creer que puede haber represalias, ni muchísimo menos, sino por una absoluta convicción, con dolor de patria, porque realmente más de 8 millones de víctimas, de desplazados, de masacres, más de 52 años de conflicto armado, de lado y lado, porque hay que decirlo, es una guerra que ha sido despiadada, es absolutamente terrible. Y entonces, hoy decía y pensaba esta mañana, que me desvelé un poquito pensando en los términos de esta entrevista, hombre, qué paradoja. Ayer yo revelé que Romaña estaba saliendo de Tumaco porque había sido objeto de amenazas de muerte por parte de disidentes aliados con bandas criminales, narcotraficantes y demás, y lo protege la fuerza pública colombiana, lo sacan para salvarle la vida. ¿No le parece muy bonito que eso ocurra? Me parece terrible que disidentes de las FARC, aliados con otros criminales, pues vayan a atentar contra Romaña, un dirigente de las FARC, y me temo que eso pueda llegar a repetirse en otros territorios donde hay algunos excombatientes de las FARC de primer orden.
Sí, yo creo que tenemos que trabajar fuerte, y un poco el llamado que yo le hacía al presidente Santos y de la necesidad de que conversáramos va encaminado hacia allá. Creo que estamos entrando en una etapa muy sensible del proceso en que es necesario que busquemos salidas para que hechos de ese tipo no se repitan.
¿Eso es lo que usted le va a plantear hoy?
Sí, dentro de tantas cosas que vamos a hablar. Porque yo vengo a hablar no a recriminar al presidente. No sé, alguien me comentó, escuché por ahí de que él estaba un poco molesto, que porque nosotros le reclamamos y le reclamamos al Estado. Yo vengo y le planteé la conversación al presidente, no en esa idea. Porque él lo ha dicho y yo le he creído. Somos socios de una misma empresa, la paz de Colombia. Y esa paz tiene dificultades en este momento. Entonces yo creo que los socios deben sentarse y encontrar salidas para no dejar fracasar el proyecto. Estamos remando en el mismo barco, en la misma agua. Tenemos que llegar a puerto seguro. Y si el uno rema para un lado y el otro para otro, creo que no vamos a poder llegar al puerto seguro.
¿Usted se siente, las FARC se sienten traicionadas? No quiero decir el presidente de ninguna manera, que ha sido un hombre comprometido y coherente con lo que acordó, ha honrado su palabra, sino por un sector de la sociedad colombiana que no... al que no le gustó el cambio, al que no le gustó el acuerdo y que sigue reacio a aceptarlo.
Yo creo que esa palabra traicionada es como muy dura. No, yo siento que hay unos sectores que están defendiendo sus intereses y a intereses muy ligados a la guerra y que no han querido entender el momento que estamos viviendo. Y yo tengo esperanzas de que en la medida en que vamos creando hechos de paz, logremos tocar el sentimiento y tocar ese sentido de patria, porque son colombianos también, y deben pensar también en Colombia, en esa Colombia que estamos pensando también nosotros, los del común. Hombre, nosotros no estamos planteando exclusión de nadie, sino que juntemos esfuerzos entre todos y construyamos, sentemos las bases para la nueva Colombia.
A ver, ¿se siente seguro en su vida, en su integridad personal, en las pocas ocasiones en que viene a Colombia, porque por razones de salud fundamentalmente ha estado últimamente en Cuba?
Pues hombre, el riesgo siempre lo existe, y llevo, viví 40 años donde todos los días había ese riesgo. Entonces no es algo extraño para uno, es el vivir del día y sabe que hay que cuidarse y que ojalá haya que invertir menos recursos para la seguridad nuestra. Ojalá logremos crear un ambiente tal que esos recursos que a veces toca invertirlos en función de la seguridad de nosotros, podamos invertirlos en necesidades más inmediatas que tiene la gente.
¿Usted ha sentido de cerca la muerte en esos 40 años por bombardeos, ataques, confrontaciones militares?
Bueno, es un tema que poco me gusta abordar. Y se lo digo, pues hombre, usted reflexionó anoche que me iba a preguntar, yo reflexioné que le iba a responder esta madrugada también.
Ese es un juego de ajedrez.
Porque van a decir, bueno, ¿y qué se siente? Que hay un momento muy crítico, decirle, nosotros tenemos la ventaja que vivimos esa etapa, bien o mal, vivimos la guerra. Palabra que ojalá no tengamos que volver a repetir. Entonces, momentos de estos críticos los hemos vivido muchas veces. Vivimos muchos momentos en que decíamos, no nos vamos a salvar, está sumamente difícil. Y encontramos la salida, aquí estamos. Y en esos momentos críticos también encontramos gente de esa que, con mentalidad apocalíptica, que en un determinado momento decía, mire, que están en medio del ametrallamiento, el bombardeo, los tiros, que vea que están desembarcando en tal parte, que si no nos vamos ya nos van a aniquilar aquí, que vea que pasa esto, que mire. Bueno, en esa época uno a eso les decía, baje para el palo. O sea, póngase guardia detrás de un palo para que no genere aquí pánico, porque en las situaciones difíciles se necesita tranquilidad, cabeza fría. En una situación como la que estamos viviendo, exactamente lo que necesitamos, tranquilidad, cabeza fría, y esa es la idea de sentarnos con todos los elementos de juicio, los que tiene el señor presidente, los que tenemos nosotros, y hombre, encontrar las salidas y hacer el llamado a todas las instituciones del Estado comprometidas en sacar adelante este proceso, y a todos los sectores, a todos los colombianos que de una manera u otra son la prenda de garantía para que sentemos las bases y construyamos una Colombia en paz.
César Moreno, voy a hacer un breve paréntesis para que le recordemos a nuestros oyentes cómo pueden acceder a Facebook Live y al mismo tiempo a las redes sociales para que entremos ya a una serie de preguntas muy concretas.
Usted tiene una cuenta en Facebook y automáticamente usted puede buscar por Facebook @ Caracol Radio y también por nuestra cuenta oficial de Twitter que es @ Caracol Radio. Allí hay un hashtag con el que le estamos trinando a través de nuestra cuenta oficial con numeral Timochenko con K responde o numeral Timochenko en Caracol. Así nos va a poder encontrar en las redes sociales y seguir esta entrevista a través de todas estas plataformas, en Facebook Live y en Twitter.
722, Rodrigo Londoño.
¿Cómo dejar de ser Timochenko?
Es correcto, esa es buena. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que le digan Rodrigo Londoño y no Timochenko?
No, incluso más el trato que a mí me han dado es Timo. Timo es él, y me siento
¿Cómo va a aparecer en la papeleta, en la Registraduría Nacional del Estado Civil?
Pues la idea, yo no sé qué más, qué procedimientos, y como eso aparecen tantas normas y cosas, la idea es Rodrigo Londoño y meter el timo en algún lado.
Aunque sea entre paréntesis.
Aunque sea entre paréntesis.
Bueno, sí. De todas las historias de las que ha vivido en los distintos encuentros con las víctimas del conflicto, ¿cuál es la historia que a usted más lo conmovió, más lo impactó?
Son tantas.
Bueno,
y de tantos lados.
Cuéntenos una, cuéntenos dos, de todas esas víctimas de desaparición de sus seres queridos, de personas secuestradas y muertas en el secuestro, de gente que perdió todo, en fin, esta guerra que no hay necesidad de contarla porque la hemos vivido, ¿no?
La hemos vivido. Y nosotros que hemos recurrido a Colombia, de norte a sur, de oriente a occidente, hemos compartido con todas esas víctimas de una manera u otra, hemos conocido y lo hemos vivido en carne propia. Te señala así como una en concreto, no me viene en ese momento a la memoria. Yo digo que el, no sé si sea la palabra, pero el momento más emotivo que estoy es en este momento, doctor Darío, frente a todo
qué,
usted lo
¿por
que trataba.
¿Por qué, Timo?
Porque, hombre, eso no debió haber sucedido. Eso no debió haber sucedido. Y bueno, yo no quiero aquí a través de los micrófonos extenderme del tema. Si usted quiere, yo me dispongo un tiempo y le puedo contar detalle de todo eso y por qué ese tipo de cosas se dieron en el imaginario. ¿Por qué?
Yo se lo acepto, por supuesto, en otra instancia, en una reunión nuestra de los dos, porque a uno sí le gustaría saber por qué Caracol, con todo lo que ha hecho por este país, por el proceso en defensa de la paz, por qué yo, que he sido liberal de pensamiento, abierto, entiendo, yo represento una institución, en fin, pero eso es otra cosa. Usted se va a contarle al tribunal respectivo de la Justicia Especial de Paz su responsabilidad como jefe máximo, y cuando no lo era, porque llegó a ser jefe militar en otra época, en todas esas muertes, en todas las masacres, en todas las barbaridades que sucedieron en esta guerra de más de 5 décadas, ¿va a contar todo?
Hombre, si nosotros trabajamos duro, que fue muy duro esa discusión para construir, no solamente la GEA hace parte de un sistema. Un sistema que incluye justicia, verdad, reparación y no repetición. Dentro de ese sistema hace parte la JEP. Y si ayudamos a construirla, luchamos porque eso se aprobara, lo firmamos, ¿por qué no nos vamos a someter a la JEP? A lo que nosotros estamos planteando es la JEP, tal y cual como se acordó en La Habana. Pues vale la pena utilizar unos minutos. Yo entiendo, estoy tratando ahora sí de saber el dicho ese de que en radio el tiempo es oro.
Sí.
Pero, ¿cómo llegamos allá? Eso recuerde que es más de un año de discusión en la mesa y prácticamente se estaba en un remolino, un corcho en un remolino que se volvía y se volvía a lo mismo. Hasta que el presidente Santos me propuso que si le recibía al hermano Enrique en La Habana, para que discutiéramos y tratáramos de encontrar una salida a esa situación. Con Enrique nos reunimos, estuvimos analizando el tema, y en un momento él dice, hombre, ¿por qué no ustedes definen 3 magistrados, 3 conocedores del tema, el gobierno otros 3, y que se sienten ellos y le propongan una fórmula a la mesa? Dije, completamente de acuerdo, yo solamente pongo una condición, que no se veten nombres. Ni el gobierno nos vaya a vetar los que propongamos nosotros, ni nosotros vamos a vetar los que proponga el gobierno. Y listo, ahí salió la fórmula aquella de los 6 que se sentaron, y en buena medida fueron los artífices y los que fueron construyendo, recogiendo opiniones, porque es que eso no se construyó así de la nada, se recogieron muchas opiniones, hubo muchas reuniones en Colombia con organizaciones de víctimas, en que se planteó el tema. ¿Cómo encontramos el justo medio? Porque listo, salimos de un conflicto muy largo donde se produjeron heridas muy profundas dentro de la sociedad, donde cometimos errores de lado y lado, donde se hicieron cosas que no se debieron de haber hecho. Hombre, listo, vamos a juzgar eso, a asumir responsabilidades. ¿Cómo creamos? Porque la justicia ordinaria fue un instrumento más de la guerra. La justicia en Colombia se construyó en función de la guerra, para acabar con el adversario, para destruir el adversario. Entonces no da garantías. Entonces se construye un sistema que nosotros estamos convencidos, y además en el mundo, conocedores del tema lo saludaron. Alguien dijo que eso había sido como una obra de arte, una construcción muy hermosa, que realmente iba a resultados. Entonces lo que no queremos nosotros, lo que aparentemente está tratando de suceder, que le quieren destruir la columna vertebral a la justicia especial para la paz, especial al sistema en su conjunto.
A ver, usted recientemente estuvo en La Tebaida, su pueblito. Una sola hermana, 90 años, absolutamente lúcida, según me contó ahora. ¿Cómo fue ese encuentro con ella? Ella no le hizo ninguna recriminación, siempre su familia respetó que se fuera para la guerrilla, que se fuera para el monte y que después participara o hubiera sido uno de los responsables de todo lo que ocurrió.
Pues sí, Darío, fue un encuentro muy, muy emotivo, muy hermoso. Y pues que lo hice incluso en medio de toda esa actividad que estamos desarrollando, que era el Congreso del Partido, y le pedí a la dirección que me dieran 3 días para hacer eso antes de que fuera tarde. Y realmente, pues agradecí que me dieron la licencia para ir, y bueno, también la emoción. Caminé las calles del pueblo, no pude hacer lo que en algún momento dije que quería hacer, ir a la tumba de mis padres. El tiempo no dio. Muy demasiado acosado. Espero ahora en esta oportunidad que hemos tomado la decisión de caminar los pueblos y las veredas de Colombia, poder ir y poder cumplir ese sueño.
Hombre, ¿de qué se arrepiente?
Esa preguntita siempre. Porque ¿en qué sentido? En el sentido general, yo por ejemplo decía. Me decía a mí mismo, reflexionando, en algún momento, yo decía, hombre, ¿de qué se arrepiento? De no haberme ido más antes para la guerrilla y más preparado para aportar más.
¿No se arrepiente de todos los crímenes que cometió las FARC, de las masacres, de las injusticias, de los secuestros? Y del dolor que sufrió tantas, miles y miles de personas, millones.
Mire, todo lo que sucedió en la guerra hay que analizarlo dentro del contexto de la guerra, de la confrontación, y donde no es solamente las FARC, porque es que a veces hablamos del tema como si solamente las FARC estuviera ahí y fuera un grupo de desadaptados que están atacando y atacando la sociedad. Esto tuvo un origen, tuvo una razón de ser, y lo origen. Y se origina levantando unas banderas políticas, defendiendo un ideal político, defendiendo una visión de una Colombia que se quería. Y por eso los atacaron, los bombardearon. Y a partir de ahí se desarrolla la guerra. Y la guerra va a adquirir una dinámica, y una dinámica tal que incluso a veces se sale de sus mismos actores.
¿Qué no haría, por ejemplo, si ya años después, y vista esa confrontación en perspectiva, ¿qué le recomendaría a la base y al secretariado y a los distintos frentes que no hicieran?
Lo primero que yo recomendaría, y la única recomendación, no dirimamos las diferencias políticas a través de la guerra.
Excelente. ¿Cómo está su salud?
Muy bien, muy, muy bien recuperado. Digo, me falta todavía terminar una etapa, por eso no me he venido del todo para Colombia, pues iniciamos un plan allá con los médicos cubanos, a los cuales les agradezco mucho todas las atenciones, y ya estamos a punto de terminar eso, y me siento perfectamente bien. Como podrá ver, tengo a veces algunos problemitas en la pronunciación de algunas palabritas, pero vamos bien.
Bueno, a esta edad la tenemos toda, ¿no? O sea que...
Y antes también.
A ver, Rodrigo, usted decía que si hubiera demorado, de pronto haber entrado antes a la guerrilla, pero más preparado. ¿Hoy se siente lo suficientemente preparado para aspirar a la presidencia de la República?
Creo que tenemos la experiencia, la capacidad y la decisión de hacerlo.
Pero usted conoce bien el país. Es que este país ha cambiado mucho en 50 años.
Porque además es que no es la candidatura de Rodrigo Londoño, Timo. Es la candidatura de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
¿Por qué mantuvieron la sigla de las FARC, ya cambiándole la...?
Fue una decisión del Congreso, la cual...
¿Impulsada por usted?
Mira, ahí hubo una... Incluso algunos han especulado, hay una situación medio contradictoria en la cual me metí sin darme cuenta.
Pero usted es consciente, las FARC son conscientes de que el pueblo colombiano, según las encuestas, la gran mayoría no quieren las FARC. Es más, amplios sectores de la sociedad los odian.
Eso es relativo, Darío. Yo estoy de acuerdo con el nombre de FARC. Lo que pasa es que yo, por trabajar y porque mucha gente me escribía a mí, unos mantengan el nombre, otros no mantengan el nombre. Dije, hombre, voy a hacer una encuesta por... Y hice una encuesta por las redes. En la encuesta no ganó FARC, ganó otro nombre. Cuando viene la decisión del Congreso, yo quedé ante la ayuntiva. ¿Cuál nombre apruebo? Porque a mí sí me gusta que hubiéramos mantenido el nombre de FARC. Pero yo voté por el que nombre de los que la mayoría de gente, son más de 10.000 personas, y no puedo quedar mal con ellos. La mayoría planteó otro nombre, voy a votar por ese otro nombre.
¿Cuántos votos cree que pudiera sacar usted?
Pues hombre, yo no trabajo con la posibilidad de cuántos votos pudiera sacar. Yo creo que vamos a ganar.
¿Y qué haría?
Entramos a esa campaña, en esa idea. Porque hemos recibido, incluso, ya lo he dicho, yo estoy tomándome un tiempo. Porque mire, a mí eso me puso en una situación difícil, porque yo lo dije y lo dije con mucha sinceridad. Yo no voy a ser candidato.
No voy a ser candidato.
En su momento lo dije. Incluso me lo han reclamado y...
No cumplió lo que había prometido.
Cuando a mí los compañeros de la dirección me llevan, que eso fue en Ecuador, yo le agradezco al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano que nos dieron la posibilidad de estarnos 2 días más allá, y la discusión mayor que tuvimos fue esa, el tema de que han decidido de que yo fuera el candidato. Y yo sí decía, hombre, yo me siento mal porque yo le dije al país y al mundo que yo no iba a ser candidato, y lo expliqué, lo argumenté. Pero entonces vienen las argumentaciones, el momento ha cambiado, hay una situación política distinta, necesitamos que salgamos con un candidato, y el candidato es usted. Y hombre, listo, yo le di mis consideraciones, ellos regresaron aquí, se volvió a reunir la dirección y me dijeron, la decisión es que usted va a ser el candidato. Bueno, yo lo acepto, es una tarea más como las tantas que he recibido en las FARC, y la asumo como he siempre asumido todas las tareas. Trataré de hacerlo lo mejor posible, sabiendo que esto no es una construcción de una persona, de un individuo, sino una construcción colectiva. Y yo estoy seguro que nos dan esa oportunidad, vamos a construir las bases para la nueva Colombia.
Rodrigo, dicen que esta campaña es una campaña de coaliciones en las que se unen distintas fuerzas. ¿Las FARC piensan hacer alguna coalición para esta campaña? ¿En el panorama político hay candidatos con los que les gustaría hacer coaliciones?
Mira, nosotros hicimos una propuesta, en mi persona la hice cuando hicimos la conferencia, desde ahí lo vimos planteando. La propuesta de un gobierno de transición, que lo hice en el Teatro Colón, precisamente, incluso que dio para muchas especulaciones. Una de las tareas que salgo a trabajarle es esa, vamos a trabajar un gobierno de transición. Vamos a ver la dinámica que
ellos
llevan.
¿Y eso implica aliarse con otros sectores políticos distintos de las FARC?
Todo, incluso el poder llegar al gobierno implica trabajar con todo el mundo. No podemos llegar a ser un gobierno de exclusión. Incluso a todos aquellos que se han opuesto, a todos aquellos que, como dice el doctor Darío, todavía aún nos odian. Tenemos que llegar a todos esos sectores y convencerlos de que debemos unir esfuerzos y voluntades, encontrar caminos para resolver problemas muy sensibles que están en el orden del día, y para que no dejemos que esa semilla, que se vuelva a sembrar la semilla de un futuro conflicto interno en Colombia.
¿Cómo sería ese modelo socioeconómico realmente que ustedes buscarían para Colombia? Tipo el que implantó Hugo Chávez, el que hay en Cuba, ¿respetaría la empresa privada? ¿Cómo sería realmente el cambio que ustedes proponen?
Pero yo no quiero adelantarme a eso, estamos trabajando la plataforma. La idea es por a mediados de enero ya poder salir con algo más. Pero claro, si hay unos elementos básicos, fundamentales, vamos a construir un modelo a la colombiana y con los colombianos, un modelo donde se dé participación a todo el mundo y a todo aquel que pueda aportar ideas y aportar esfuerzos en función de lo que sabe, de lo que conoce, para que construyamos esa Colombia donde haya mayor equidad. Por ejemplo, ahí ya dentro de las cosas que he venido recibiendo de la información de la gente, de las inquietudes, me están planteando el tema de la salud como uno de los problemas que incluso desde el estrato 1 hasta el estrato 6 se quejan del tema de la salud. Bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Hay una serie de gente conocedora del tema que creo yo en ellos nos tenemos que apoyar para encontrar salidas, como hay unos muy radicales, hay que acabar las EPS. Hombre, si nosotros planteamos un gobierno que de entrada llegue diciendo vamos a acabar con esto, acabar con lo otro, no es un gobierno de acabar, pero es un gobierno de construir.
Claro, pero ustedes durante más de 5 décadas, unos sectores más que otros, fueron muy radicales, marxistas, leninistas, amantes de ese modelo, cosa que es muy respetable, sistema que en mi opinión fracasó pues en todas partes. Ustedes van a insistir, el ala más radical, porque al interior de las FARC hay división. Hay un grupo que no estuve de acuerdo con el nombre, hay un grupo que quiere ser todavía mucho más extremista, si se quiere. ¿Usted como candidato propondría la implantación en Colombia de un sistema socialista, la estatización de la economía?
No, estamos hablando de un sistema, un modelo que estamos construyendo la plataforma, entonces un modelo a la colombiana y recogiendo las opiniones de todos. Yo creo que, por ejemplo, en el tema industria tenemos que rescatar algo que Jacobo Arenas defendió toda la vida. Necesitamos impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas de Colombia, para que Colombia se desarrolle, para que Colombia pueda ponerse a la altura del siglo XXI. Debe desarrollar las fuerzas productivas. ¿Y con quién vamos a encontrar el camino? Con los empresarios. Tenemos que hablar con los empresarios, construir con ellos esos caminos, pero además construirlos a partir de la experiencia que hemos vivido. ¿Cómo generamos más equidad en un país que hoy en día está en América Latina como el segundo país en que hay mayor inequidad, donde hay más de 13 millones de pobres, de gente viviendo en la miseria? Yo creo que la idea nuestra, porque además así, la guerrilla cómo se construyó y por qué fuimos capaces de mantenerlo durante tantos años, porque eso fue una construcción colectiva. Nosotros manejamos una contradicción, a pesar de ser una organización militar donde había un mando único, a la vez teníamos una dirección colectiva. Y en las situaciones más difíciles, incluso fue una de las enseñanzas que yo más asimilé de Marulanda, en las situaciones más difíciles y complejas, él convocaba a toda la gente, incluso a los guerrilleros rasos, para conocerle su opinión. Estamos ante este problema, ¿cuál cree usted que fue la solución?
En el caso, digamos, del tema agrario, que fue uno de los orígenes del conflicto colombiano, ¿qué respetarían de lo que hay? ¿Qué modelos proponen para cambiar y que haya una reforma agraria que respete la posibilidad de una expansión de la agroindustria y para que llegue el capital privado colombiano y extranjero? Porque Colombia es una potencia potencialmente agrícola.
Sí, miren, en el acuerdo de paz, en el acuerdo de La Habana, están sentadas unas bases mínimas. Eso tenemos que, claro, diseñarlo más ampliamente, y en la plataforma lo vamos a plantear a partir de consultar con la gente del campo, con los mismos empresarios del campo, con los mismos campesinos, con las comunidades indígenas, con las comunidades de esa Colombia profunda.
Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con preguntas de toda la mesa.
Estaba yo que daba la orden del corte comercial.
Tomemos agua.